Acompáñenme en sus Biblias al Números, capítulo 23. Vamos a cantar, empezar a leer en versículo 27, 23, 27 hasta el capítulo 24, 25 será nuestra lectura. Esos últimos capítulos en el libro de Números hemos conocido a Balak, el rey de Moab, quien se encontró teniendo miedo contra la gente de Israel porque acamparon en su frontera, y su solución a esto fue buscar un profeta para contratar. Así que él envió enviaron dignitarios para ir y traer a Balaam, quien iba a tener cierto nivel, que tenía cierto nivel de poder y habilidad, y traerlo a sí mismo para poder maldecir al pueblo de Dios por parte de Balak y Dios. Y contra ese trasfondo, claro, de Balak y Balaam, Dios muestra su gran soberanía y muestra su gran amor hacia su pueblo, su protección de ellos. Y en este punto, si quisiéramos pensar en Balak y Balaam como un partido de béisbol, Balaam ya ha dado dos veces y ha perdido la pelota con el bate. Estamos viendo desde la perspectiva de Balak, porque Balak ha pedido a Balaam maldecir a Israel dos veces y dos veces los ha bendecido. Así que en este momento el marcador es 0 y 2. Y ahora vamos a ver qué sucede, si se rinde Balak o qué va a suceder mientras seguimos adelante. Números capítulo 23, versículo 27. Luego, y Balak dijo a Balaam: ven, te ruego, te llevaré a otro lugar. Quizá le plazca a Dios que me lo maldigas desde ahí. Entonces Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que da hacia el desierto. Y Balaam dijo a Balak: construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balak hizo tal como Balaam le había dicho, ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, Israel no fue como otras veces buscar agüeros, sino que se puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abierto, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión de Todopoderoso caído, pero con los ojos descubiertos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel! Como valles que se extienden como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus valles y simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos de búfalo. Devorarás a las naciones que son sus adversarios, y desmenuzará sus huesos, y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león, y como leona quien se atreva a despertarlo. Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y palmateando, dijo Balak a Balaam: te llame para maldecir a mis enemigos, pero he aquí, los has llenado de bendiciones estas tres veces. Ahora pues huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. Y Balaam dijo a Balak: no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste, diciendo: aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el mandamiento del Señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa. Lo que hable el Señor, eso hablaré. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros. Y comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo de que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso caído, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a los hijos de Set. Edom será una posesión también, será una posesión de Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio de Israel, remanente de Israel, de la ciudad. Al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Después vio al Ceneo y continuó su profecía y dijo: Perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el Ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Asiria? Y continuando su profecía, dijo: Ay, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kittim y afligirán a Asiria y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar. También Balak se fue por su camino. Amén. Que Dios bendiga tu palabra y la lectura de ella en nuestros corazones. Yo estaba calculando apenas ayer. Yo creo ordinariamente la familia Hansen va al campamento anual en la iglesia. Yo creo que pasamos ahí, quedamos ahí con unos más o menos 40 horas. Llegamos jueves en la tarde y yo trabajo como parte del día. Llego en casa, subimos todo en el auto y aparecemos como 3 o 4 de la tarde allá en McCormick's Creek, en el parque. Y salimos primera cosa sábado en la mañana, subimos todas nuestras tiendas de acampar y bolsas de dormir y compramos nuestro café en McDonald's para llegar a casa. Y llegamos en casa y bañamos rápidamente. Pues esas son algunas 40 horas en un día de acampar. Y yo puedo asegurarte, aunque McCormick Street tiene agua y hay baños para bañarte, etcétera, ahí, después de esos 40 horas, no estamos viendo lo mejor. Yo no llevo mi rastrillo, por ejemplo, mi pelo nunca lo acomodo cuando estoy aquí en la civilización, pero esas son nomás 40 horas, ¿no? Israel, en este punto en tiempo del tiempo, ha llevado un viaje, un campamento de 40 años. Y puedes imaginar cómo ellos todos vieran, se hubieran visto en ese tiempo. Obviamente ellos tenían forma de cortar el pelo, pero no tenían tijeras lineales, ¿no? O no tenían esas máquinas de wall para que todos se vieran bien mientras cortaron su pelo. Ese no era un grupo de personas tan bonitos en ese momento. Ya no tenía un CVS farmacia para pasar y agarrar todo, cualquier grupo, cualquier producto de belleza que tenemos nosotros hoy día. Ruth y yo estamos viendo a Wall Street Journal anoche y ella me mencionó un artículo de fin de semana sobre cuidado de piel para los hombres, y yo no lo leí, la verdad no me interesa tanto el cuidado de piel de los hombres, pero hay... Ninguno de esos productos estaban expuestos a Israel mientras ellos andaban por el desierto. Y sin embargo, mientras Balaam habla, mientras su boca está controlada por el Señor, mientras él habla sobre la condición del pueblo de Israel, es destacante, es increíble lo que él ve después de 40 años. Dice, aquí el pueblo hermoso de Dios. Observa, mira ese pueblo que Dios ha tomado por sí mismo. El tesoro de Dios. Balaam nos da una articulación de la perspectiva, la vista de Dios hacia su pueblo. No solamente de su pueblo del Antiguo Testamento, sino los que están en Cristo, su vista de ti y a mí también. Mientras nosotros vivimos en el Señor Jesucristo. Y lo que vemos aquí, en este pasaje, es que el Señor Dios define una bendición Dios defina la bendición y gloria de una forma diferente que los seres humanos, una forma diferente de Balak y Balaam que lo hacen en su condición. Y Dios nos está llamando ver, y de hecho Ian lo dijo muy bien en la forma que presentó Salmo 1. Dios coloca o arma ese pasaje para enseñarnos que en realidad hay dos campamentos, dos grupos, y donde caigas cualquier campo de que caigas depende de tu relación al Señor Jesucristo. Y lo que el Señor nos está enseñando cuando está ilustrándoles y mostrándonos a nosotros también es que tú y yo solamente podemos ser bendecidos de gran forma si estamos plantados en Jesucristo, en su reino. La bendición abundante para con nosotros viene de ninguna otra forma, sino no hay otra forma de ser bendecido abundantemente, sino estar plantados en el reino del Señor Jesucristo. Ahora, eso choca con Balak y Balaam, ¿no? Ellos, podemos ver en todas partes hoy, va a ser cuatro puntos que vamos a ver bendición bondadosa. Primeramente, necesitamos ver que tú no puedes manipular para llegar a tener bendición bondadosa. Balak y Balaam están intentando una vez más en versículo 27 de capítulo 23 y primera parte de capítulo 24 también. Ya han dicho que ha intentado dos veces Balak y ambos veces ha resultado en bendición para con la gente de Dios. Y Balak está convencido, a lo mejor no conoce el dicho como ustedes saben, pero él dice seguramente tercera vez es el truco, ¿no? Vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace Balak? Pues él lleva a Balaam a nuevo lugar y piensa en nuevo lugar, a lo mejor resultará en diferente resultado. Y claro, nos recuerda a nosotros que los que ignoran la historia son los que lo repiten, ¿no? Y Balak no entiende todavía, piensa que puede como que conquistar a Dios, puede como que rodearlo. Si no puedo hacerlo aquí, voy a intentar otro ángulo, ¿no? Desde aquí. Y sigue intentando manipular a Dios y averiguar o adquirir lo que quiere. No está solo en eso, sino lleva a Balaam a esta montaña para repetir los mismos sacrificios que habíamos visto en el capítulo anterior. Y Balaam también, vemos en versículo 1, dice: cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Ahora, hay algunas personas quienes argumentarían que esos versículos, de hecho, Balaam está tirando la toalla, ¿no? Balaam está diciendo: oye, yo he visto la mente del Señor, yo sé lo que es la atención de Dios, así que yo voy a dejar de intentar hacer la magia, voy a hacer cosas bonitas, ¿no?, para bendecir a Israel. Yo no creo que ese es ese Balaam que hemos conocido a través de ese texto. Balaam también, él habiendo visto que mi metodología anterior no ha funcionado, todavía no he podido recibir todo el dinero que quise de Balak, lo que me trajo desde el principio, su deseo maldecir a este pueblo para tener el dinero de él. Dice: bueno, es última vez no funcionó mi metodología, no resultó en maldición, entonces ¿por qué no intento otra cosa diferente esta vez? No voy a usar la magia, no voy a usar agüeros, a ver si me sale diferente el resultado. Balaam nos es presentado otra vez como hombre desesperado para desobedecer. Y una vez más vemos la mano soberana de Dios aún sobre este falso profeta, que Dios no va a permitir, aún el falso profeta, su boca es controlada por el Señor. Balaam quiere manipular hacer manipulaciones para llegar a bendición bondadosa, pero el Señor no va a permitir eso. Una aplicación para pensar en ese punto es: aun como creyentes, a veces en a través de la dureza de nuestros propios corazones o en querer hacer lo que nosotros queremos hacer, llegamos a pasajes como Gedeón dejando la lana fuera y decimos, bueno, para poder hacer esa decisión difícil, yo voy a dejar una lana delante del Señor, una tela, algo. Y si el resultado sale, regresa y... Ups, bueno, no es exactamente lo que quise, ¿verdad? Entonces voy a levantar esa moneda. Si es arriba y salgo con esa actividad, bueno, es del bajo, ¿cómo se llama? Entonces esta vez, bueno, voy a intentar de nuevo porque esa vez no cuenta, ¿no? Nosotros podemos hacer esos juegos, ¿no? Con Dios, y no son buenas cosas hacer. Eso es lo que Balaam está haciendo aquí. Oh, Dios no me dio lo que quise, no me permitió hacer lo que yo quería las primeras veces, entonces voy a intentar de nuevo. Esa es mala forma de discernir la voluntad del Señor, ¿verdad? Eso es un mal modo de operación, decir, bueno, si el Señor me permite escapar con hacerlo, entonces voy a hacerlo. No, ese no es donde quieres estar en términos de tu relación con el Señor. Y así que Balaam y Balak, ambos están intentando hacer planes, manipulaciones, y ellos piensan que pueden asegurar a través de sus planes la bendición bondadosa de Dios. Y lo que vemos en el texto, lo que lo hace claro, es que tenemos una mala definición de qué es la bendición verdadera. Para con Balak y Balaam, ambos, Balak dice muy claramente en versículo 10, versículo 11, es el Señor que te está privando, quitando del honor. Él, Balak dice, él piensa que él es que da bendición. Y Balaam piensa en bendición como esa recompensa financiera. Ambos tienen una mala definición, malas metodologías, malas maneras de asegurar bendición. Y resulta en rechazo. Ellos rechazan la revelación clara que Dios les había dado. Dios se ha revelado a ellos. Ellos han escuchado palabra del Señor. Y el resultado para ambos es frustración. Después de rechazar la respuesta del Señor y ser isolados del Señor y uno al otro también, Balaam y Balak hubieran hecho bien a torsionar ese dicho viejo. Si no intentas primer intento, ellos hubieran intentado sustituido, deja de probar, ¿no? Deja de intentar. Si no, primero es no tengas éxito, reconozcas que Dios te está agarrando la atención, que Dios está mostrándote que esa no es buena forma de hacer las cosas. En cambio, ellos siguen haciendo sus maquinaciones de intentar hacer sus maquinaciones y tener lo que quieren. Y si tú crees que puedes como que ganar de otro ángulo al Señor o rodear al Señor, que hay así, yo sé que la Biblia enseña claramente la forma a la buena vida, la vida bendecida es someterme al Señor. Yo sé que nosotros cantamos Salmo 1 que habla de que grandemente bendecido es el hombre que anda en las sendas del Señor, que hace el Señor su confianza y su esperanza, pero yo estoy seguro que hay otra forma. Reconoce que tú estás equivocado. La Biblia es muy clara. Tú no vas a poder a través de maquinaciones a recibir bendición bondadosa. No vas a poder conquistar al Señor o engañar al Señor. Y en cambio, segundo punto, lo que vemos que nos enseña este texto es que ser abundantemente bendecido, Dios tiene que plantarte para recibir bendición abundante. Dios tiene que plantarte. Lo vemos en versículo 4 hasta versículo 9. Balak y Balaam, claro, están intentando plantarse, pero en cambio lo que vemos es muy claramente que es el pueblo de Dios que es abundantemente bendecido, y Dios ha bendecido, pronuncia su bendición sobre su pueblo en el texto en 4 y puedes dividirlo en diferentes formas, ¿no? Pues yo voy a dividirlo en cuatro diferentes distintos, cuatro formas en que Dios ha plantado a su pueblo y al hacerlo los ha bendecido. Dios los ha bendecido, número uno, en versículo 5, en hermosura. ¿Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel? Y esto mismo nos da pista, nos enseña que Dios tiene diferente perspectiva de su pueblo, de lo que el ojo humano puede ver, ¿no? Es eso, un pueblo que sale del desierto de 40 años, ¿no? Y ese tiempo de campamento, ellos no son eventos buenos, ellos se pusieron rebeldes contra Dios, han cuestionado a Dios, quejado contra Dios. No son tipos de eventos que nos llevan a pensar que la vista de Dios, que Dios hubiera visto a ellos diciendo, ah, qué hermosos son tus tiendas a mí, oh Jacob. Y sin embargo, es exactamente la vista que el Señor toma de su pueblo. Vamos a decir más de eso mientras seguimos al segundo o cuarto oráculo de Balaam. En un ratito, después de un ratito, la gente de Dios es bendecido a ser gente hermosa. También somos bendecidos, versículos 6 y 7, por ser un pueblo cuidado por agua, como valles grandes. Y para explicártelo a ustedes, no tengo que explicarlo porque nosotros vivimos aquí en Indiana, donde hablamos de valles, pero para encontrar uno tengo que ir desde Glens Valley, pero no sé dónde exactamente empieza y termina el valle en Glens Valley, el valle de Glens. Para saber qué es un valle tienes que ir a Pennsylvania, y en Pennsylvania tienes esas líneas de montañas. No son cientos o miles de no son miles de pies, pero como cientos de pies, y entre cada uno tienes la valle, ¿no? Y parte de por qué la valle es tan bonita, porque toda esa agua, toda esa lluvia que cae sobre las colinas baja en las valles, haciendo los valles muy fructíferos y verdes. Así que habiendo vivido en Valle Feliz, Happy Valley, que se llama, y 30 minutos lejos de Big Valley o Valle Grande, puedo decirte que esos valles son lugares bien cuidadosos y hermosos, estirantes como jardines, aguas como valles que se extienden como jardines juntos al río, como aloes plantadas por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Es una descripción de ser demasiada agua, mucha agua. Agua que sale de los contenedores. Dios está haciendo a su pueblo que ellos serán y son bien regados, cuidados. Él proporciona para con ellos y los cuida en sus necesidades. Número 3, vemos que la gente está abundantemente bendecido en su victoria. Son victoriosos, que Dios planea les dar la victoria a ellos en su exaltación de ellos. Su reino será más allá de Agag, más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devorar a las naciones que son sus adversarios. Así que Dios está hablando de ese pueblo refrescado y cuidado, que ellos van a tener la victoria. Ellos van a ver a sus enemigos tumbados. Y número 4, versículo 9, ¿qué es lo que vemos? Pues ellos serán seguros. Agazapa se echa como el león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El punto que se está haciendo aquí es que cuando el león toma su siesta, los pequeños criaturas no van a como que intentar despertar al león. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? No, porque ellos no quieren experimentar la ira del león. A veces los padres dormidos son así, ¿no? Cuando el padre está dormido tomando su siesta en el sofá o algo así, No quieres causar un problema a despertarla porque a veces no se despierta tan feliz, ¿no? Y mucho más un león, ¿no? Nadie va a despertar a un león. Si el león está dormido, déjalo dormir, ¿verdad? Dios aquí está haciendo su pueblo tan seguro. Nadie va a venir y como que despertarlo, sacudirlo, intentando despertarlo. Ahora, en la mentalidad de Balak y Balaam, muchos aspectos, eso sería algo increíble, ¿no? Porque ellos ven a un pueblo acampado ahí, no es realmente una nación de guerreros. Y si tú estabas en un entorno anciano, ¿cuál tipo de pueblo dirás que mueres seguramente? ¿Qué necesitas para ser un pueblo seguro? Una ciudad con paredes grandes, ¿no? ¿Quién tiene más carros de guerra? Teniendo una ciudad que tenga ríos estratégicos alrededor de sí para bloquear tropas, ¿no? Teniendo una ciudad que está muy arriba, levantado, ¿no? Está en una colina o algo así, que tropas tienen que subir para poder atacar, ¿no? En cambio, ellos ven a ese pueblo ahí acampado, Israel, en una valle. Y sin embargo, Dios los ha bendecido abundantemente al hacerles un pueblo seguro que puede descansar en él y puede descansar sin temor. Dios ha plantado y Dios ha bendecido. Entonces, y lo que necesitamos ver tan claramente en esta profecía o en esa descripción dada por Balaam es que esa es una descripción no de quién Israel es bajo su propio mérito, ni es una descripción de si tuvimos que resumir los primeros 20 capítulos de Números que nosotros habíamos escrito sobre este pueblo, sino es una descripción que es cierto y cierta porque a causa de la gracia de Dios. Porque Dios ha plantado a ellos. Porque Dios, versículo 8, lo ha sacado de Egipto. Porque Dios es el Dios que lo guarda, lo protege, lo mantiene seguro. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes ven a su vida esta mañana y dicen: yo sí ha sido abundantemente bendecido, Dios sí va a bendecirme abundantemente, como ha prometido en su palabra, reconozcan que ese es un beneficio que te ha sido dado por la gracia. No hay ninguna cuestión en este punto, en el libro de Números, que esto es cierto, que la verdad de esa declaración no tenga nada que ver con la fidelidad de Israel, no tiene nada que ver con su merecer esas bendiciones. Tiene todo que ver con el Dios quien ha escogido a ellos, que lo ha plantado, que lo ha hecho servir, que le ha dado las victorias y los está haciendo hermosos a través de Cristo. Y estas bendiciones, esta belleza, siendo refrescado y bien regado, teniendo la victoria y seguros, esas son bendiciones que el mundo intenta imitar. Y al fin y al cabo, esas son cosas que Dios tiene para los que le aman. Esas son bendiciones que son para sus hijos y su pueblo. Ahora, una vez más, es claro que no es a causa de la piedad de Israel, no porque han ganado las bendiciones, pero número 3, vemos que para ser abundantemente bendecidos, tienes que tener el rey correcto. Para ser abundantemente bendecido, tienes que tener el rey correcto. Lo vemos en versículos 15 y adelante. Es interesante, ¿no? Que versículo 11, Balak dice a Balaam: Balaam, es razón porque no estás extraordinariamente bendecido, no porque es ¿por qué? Porque es el Señor. El Señor te está previniendo, está estorbando, te está restringiendo de bendición. No, es una de las mentiras del mundo, ¿no? Son las mentiras del mundo que en diferentes formas, ¿no? O sea, de tener, piensa en lo tanto que más adelante que puedes estar en tu carrera si no te estaba frenando la iglesia, ¿no? Piensa en cuánto más dinero tendrías si no dabas dinero a la iglesia, y más la lista va, ¿no? En que el mundo nos quiere perseguir en eso. Hay tentaciones ahí, que eso es lo que Balak está diciendo aquí a Balaam. Pero la verdad, en realidad, la verdaderamente verdad es que Balaam y Balak son restringidos los dos de experimentar la verdadera bendición de Dios, las bendiciones de hermosura y ser refrescados de fuerza en la victoria y la bendición de la seguridad que el Señor tiene para su pueblo. ¿Qué es lo que está restringiendo a Balak y Balaam de ese tipo de bendición? Ellos no tienen y no tendrán el rey correcto. Y Balaam aquí habla muy claramente aquí una de las profecías más claras sobre la venida del Señor Jesucristo que ha sucedido en la historia humana hasta este punto. Y observen lo que dice aquí. Dice, lo veo, pero ahora no. Lo veo, pero cerca no. Esta profecía está pasando más o menos alrededor de 1400 antes de Cristo. Si regresamos a nuestro tiempo, serían los años 600 del siglo 7. Entonces yo tuve que pensar, ¿qué es lo que sucedió en el siglo séptimo? No pude pensar nada. Yo fui a Wikipedia entonces a buscar, ¿no? Y aún después de leer todas las cosas que sucedió en los años 60, no estaba sorprendido que no recordaba nada de eso. Y todavía no estoy seguro de la cosa más importante que sucedió en los años 60. Así que, bueno, era la subida de Israel, ¿no? Empezó a subir un poco, a tener más influencia en el mundo, ¿no? Pero aún la forma que sucedió eso son cosas que no eran tan recordables, ¿no? Pero eso es 1400 años, ¿no? 1400 años está hablando Balaam antes de la venida de Cristo. Lo veo, pero ahora no. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Y leemos de Apocalipsis 22 antes sobre el Señor Jesús siendo el lucero fuerte y brillante, que Él es quien tiene el cetro como rey de reyes y señores, señores, y Él tiene el cetro y tiene ese dominio para. Y Balaam lo ve eso, versículo 17, para hacer guerra contra sus enemigos. Él va a aplastar la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Y el príncipe de paz va a destruir a todos los que hacen guerra y va a tomar posesión de toda la tierra. Su dominio es un dominio eterno, nunca termina y no hay ninguna parte de la tierra que no sea su reino. Y va a ganar esa victoria sobre Moab y Edom, los kenitas, que era un grupo nomádico que vivía más al este, desde Mar Muerto hasta el este. Va a tomar esos pueblos que se creen seguros encima del mundo, pero ellos van a ir cayendo, que piensen que están seguros, pero ellos van a llegar a la destrucción. Pero Balaam describe aquí que Israel es bendecida, la gente de Dios bendecida, y que esa bendición abundante viene esta Dios grande y glorioso Señor Jesucristo, quien es por venir, no está aquí todavía, pero va a venir. Y claro, esas promesas, esas verdades, esa bendición abundante es cierto, no solamente para con Israel, sino es cierto con la gente de Dios a través de las edades, a través de los tiempos, que Dios nos bendice a nosotros en formas paralelas, que a través de Cristo, Él te ve a ti y ve a mí, y que ellos quienes creen en Cristo nos ve a nosotros y dice, mi vista, mi perspectiva de ti no es alguien que se queja de hermana, que se pone rebelde mientras yo digo que debe caminar en fe para tomar la tierra. Mi vista de ti a través de Cristo es un pueblo perdonado. Y no estoy pensando en ti en términos de los pecados que has hecho ayer. Y en términos de los pecados que has hecho ayer, digo en viernes, sino te veo a ti y digo, tus tiendas son hermosas a mí. Y sabes, la realidad es que si somos honestos, podemos ver nuestras vidas y ninguno de ustedes parecen que llegaron del campamento como que están bien vestidos y es muy bonito, ¿no? Pero podemos aún así decir, yo no me siento tan bendecido hoy, no me siento tan hermoso en este momento en cuanto a mi relación con el Señor, no me siento necesariamente tan seguro o tan victorioso como dice este pasaje, ¿no? Pero es aquí donde este pasaje nos llama claramente enfocarnos en Cristo. Aun como ellos fueron llamados a ver adelante a la venida del Rey, a la victoria que iba a traer Él, la victoria que iba a proporcionar, y que es en Él que eran hermosos, es en Él que tenía la victoria, es en Él que estaban seguros, y es en Él que sus fuentes de agua iba a encontrar refresco y gozo. Y es lo mismo con nosotros, tú y yo. Aun mientras ellos vienen hacia adelante a la venida del Rey, aun mientras estaban bendecidos, nosotros vemos hacia atrás a la venida del Señor, al Rey, pero también vemos adelante a su segunda venida. Para poder ver cuándo serán completamente entregadas o completadas esas promesas. Ya andamos en ese tipo de bendición, pero anticipamos y vemos más adelante de aún más de bendición más aún más abundante y bondadoso. Es tan importante para nosotros hacer. Es tan importante que, como ya dije, no necesariamente pensamos o sentimos que somos campeones, ¿no? No sentimos siempre que el pueblo, la gente hermosa, ¿no? No siempre sentimos seguros como, bueno, si soy como el león, ¿no? Y puedo acostarme y nadie me va a molestar. Nada me despierta, ¿no? Y sabiendo que mi mundo es seguro, completo. Pero esas palabras que Dios dio a Balaam son tan importantes porque esto es la realidad. Que a pesar de la forma que tú y yo sentimos que si estamos en Cristo, necesitamos escuchar la vista de Dios de nosotros, su perspectiva, y permitir que la vista de Dios que defina nuestra realidad y no permitir a nuestros sentimientos definir a nuestra realidad. Así para ser abundantemente bendecido, este pasaje nos enseña, para ser abundantemente bendecido tienes que ser plantado por Cristo. Dios tiene que plantarte. y tienes que tener al Rey, que es el Señor Jesucristo, a través de que todas esas bendiciones vienen. Pero aquí no es donde termina nuestro pasaje, ¿verdad? El pasaje termina, versículo 25, con esa palabra fuerte. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar. Balak también se fue por su camino. Y necesitamos ver, número 4, finalmente, el llamado de este pasaje es, la tensión de este pasaje es, no pierdes esa bendición abundante. Balak y Balaam han tenido a través de sus últimos capítulos un encuentro con el Señor. Balak ha podido escuchar de primera mano palabras de profecía sobre la venida de Cristo que aún Israel no había escuchado todavía. Él tiene una comprensión más clara de Cristo como el lucero, el que tiene el cetro que aún probablemente que tiene Israel en ese punto de tiempo. Él tiene comprensión de la vista perceptiva de Dios, por lo menos escuchado una comprensión de la vista de Dios, de qué tan bendecido es el pueblo de Dios, el amor y de Dios y su pueblo, y que después es a Dios perdonar al pecado. Balaam ha hablado esas palabras. Balaam dice dos veces, versículos 3 y 4, y luego otra vez en 15 y 16, me ha abierto en los ojos, me inclino, yo reconozco la gloria de Dios, mis ojos, mis oídos queman y abren mis oídos y hablan grandes gloriosas verdades. Balak y Balaam, ambos son dados conocimiento significante y oportunidad por Dios o de Dios para saber, para conocer la verdad. Ellos tienen cierto nivel de conocimiento de esa verdad. Y Balaam aún puede decir, como en Mateo 7, no profeticé en tu nombre expulsé demonios. ¿Y qué es la palabra, señora Balaam y Balak? Yo nunca te conocí. Y Balak y Balaam, habiendo llegado cara a cara con la gloria de Dios y el mensaje de Dios, salen, se van. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su propio lugar. Pues la realidad es que tú puedes saber mucho. Tú puedes saber mucho sobre la Biblia. Tú puedes sentarte en los servicios de la iglesia. A lo mejor tú puedes repetir muchos versículos más que ninguna persona aquí. A lo mejor tú puedes decir, yo leo toda la Biblia 4 veces, o más veces más bien, de cualquier persona en esa congregación. Tú puedes amar a cantar los salmos. Hebreos 6 habla de gente que probaron de las cosas celestiales. Claramente Balaam y Balak habían probado cosas celestiales en sus experiencias. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucedió? Habiendo probado, ellos salieron, se fueron sin ser cambiados. Regresaron a su forma anterior, la forma que antes estaban haciendo las cosas. Tú puedes acercarte a cosas celestiales y sin embargo estar tan lejos Y ese es donde este pasaje te urge, nos urge a nosotros, tú y yo, a través del ejemplo negativo de Balaam y Balak, de que consideremos bien nuestra ubicación. Y específicamente hacerte la pregunta, ¿cuál lado de Cristo estoy? ¿En cuál lado de Cristo estoy? ¿Estoy confiando en Cristo solamente para mi bendición? ¿Es Él mi esperanza de bendición abundante? ¿En Él solamente encontraré esa seguridad, esa paz, ese descanso, ese tipo de belleza, esa belleza? ¿O tengo diferente plan? ¿Tengo otro plan intentando hacerme hermoso yo solo? Diferente plan de tener la victoria, diferente plan de cómo ser bendecido. Porque lo que este pasaje está exhortándonos que veamos es que hay un Dios en los cielos y hay un Dios en los cielos quien está dispuesto a plantarte al lado de rollos de sus vidas, sus aguas vidas. Aguas vivas. Hay un Señor en los cielos que ha enviado su Hijo como un lucero para dar esperanza, luz, que ha enviado su Hijo como cetro para tener la victoria y hacer guerra contra los que quisieran destruir o interrumpir tu experiencia en bendición abundante. Dios está dispuesto a plantarte. La cuestión es si tú estás dispuesto a ser plantado, ser reubicado. Tristemente, Balak y Balaam llegaron cara a cara con la verdad y se fueron. Dijeron, no nos interesa, diferente rey. Vamos a buscar nuestra propia bendición de nuestra propia forma. Y Balak y Balaam son perdidos para toda la eternidad. Pero eso no tiene que ser cierto de ti. Porque Dios está dispuesto a plantarte. Y plantarte a ti un lugar de bendición abundante. Y hacerte a ti su hijo. Hacerte así su hijo, hija. Y bendecirte a través del Señor Jesucristo. Tú has llegado a estar cara a cara esta mañana con esta realidad. Has llegado cara a cara al hecho de que tu ubicación sí importa y tu ubicación sí importa basado dependiendo cuál lado de Cristo quieres estar. Si vas a estar a su lado de los contra quien está luchando o vas a estar al lado de ellos quien está protegiendo, cuidando, haciendo más hermosos y bendiciendo. Y tienes la opción esta mañana de salir y regresar a tu lugar anterior, regresar a tu forma antigua de vivir como Balak y Balaam hicieron. O tienes la opción de escuchar a la voz de Dios que planta, diciendo, Dios, por favor, plántame a mí, traspásame a tu reino, trasplántame al reino de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y que ese sea el llamado a tu corazón, el clamor a tu corazón, Dios, yo quiero ser abundantemente bendecido por ti, por favor, plántame en el reino de Cristo. Amén. Señor, nosotros sabemos y confesamos que hay miles de formas para la gente, a nosotros, intentar asegurar bendición abundante. Y confesamos también que aún hemos intentado a veces, como hicieron Balak y Balaam, pero te damos gracias, nuestro Dios, que tú eres tan bondadoso para enfrentarnos con tu verdad, para mostrarnos que tú eres la única fuente de bendición abundante, que tú has proporcionado a tu Hijo por nosotros para que experimentemos esas bendiciones en su reino. Así que pedimos, Señor, que nos plantes, que nos plantarías en el reino de Cristo y que nuestras raíces, en vez de extender y buscar bendición en las cosas del mundo, en vez de asegurar bendición a nosotros solo, que nuestras raíces serían bendecidas por Cristo, encontrar nuestra bendición completa en Cristo. Permita, Señor, el gozo de esta bendición ser evidente a los a nuestro alrededor. Y pedimos que tú sigas tu buena obra en nosotros, tu trabajo en hacernos más hermosos, permitiéndonos experimentar la seguridad, la aseguranza de salvación que tienes para nosotros. Guíenos en la salvación, la victoria del Señor Jesucristo, oramos. Amén.